Express.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa.
Esta es la voz de La Mala Rodríguez junto a Ibelli, que nos presentan una canción titulada Me Voy, un recordatorio de que cuidarse también es elegir, porque regularmente al iniciar el año nos planteamos una serie de propósitos como bajar de peso, ahorrar, ir al gimnasio, pero no siempre nos planteamos propósitos sexuales, de lo cual hablaremos el día de hoy aquí en El Expreso de las 10, no como una lista de exigencias, sino como una invitación a vivir el placer como un derecho, una expresión de respeto y bienestar, sin duda el primer paso hacia una vida sexual más consciente, plena y disfrutable. Acompáñanos. Enviamos un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Les enviamos un fuerte abrazo. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Paloma Speite y Rodrigo Nava en las redes sociales, Denetil García en la asistencia, Diego Martín está en contacto con ustedes en la investigación testimonial, Ibis Rivera y Balam Avilés Rivera. En la operación técnica, como siempre, Alondra Fernández de Alfaro.
Con la llegada de un nuevo año, muchas personas hacen una pausa para pensar qué quieren cambiar o mejorar en su vida. La sexualidad, aunque pocas veces se nombra, también puede formar parte de esos propósitos. Hablar de propósitos sexuales no tiene que ver con exigencias ni con cumplir estándares, sino con bienestar, autocuidado y disfrute responsable. Uno de los propósitos más frecuentes es explorar nuevas posturas o formas de encuentro sexual. Esto no significa hacer algo que incomode o forzar situaciones, sino atreverse a dialogar, a salir de la rutina y a redescubrir el cuerpo propio y el de la pareja. La exploración sana se basa en el consentimiento, la comunicación y el respeto de los límites. Otro propósito importante es tener una sexualidad más frecuente, entendiendo que la frecuencia no se mide en números, sino en satisfacción. Para algunas personas significa reconectar con el deseo. Para otras, recuperar espacios de intimidad que se han ido perdiendo por el estrés, el cansancio o la rutina. Revisar qué está pasando y qué se necesita es un buen punto de partida. Finalmente, un propósito clave es evitar experiencias de riesgo, protegiéndose de infecciones de transmisión sexual y de embarazos no planificados. El uso de métodos anticonceptivos, el acceso a información confiable y la toma de decisiones conscientes son actos de responsabilidad y amor propio. La sexualidad no es un tema superficial, es parte de la salud integral y merece un lugar entre los deseos del nuevo año. Y para iniciar el año y los jueves de sexualidad con buenos propósitos, le damos la bienvenida a nuestra especialista en salud sexual, nuestra querida doctora Laura Flores, a quien recibimos con gran cariño y un gran abrazo de todos sus radioescuchas.
Doctora Laura Flores, qué gusto tenerte con nosotros en este primer programa de Jueves de Sexualidad en el Expreso de las 10. Qué gusto, bienvenida.
Hola Alonso, gracias. Gusto y emoción de empezar este nuevo año llenos de propósitos. Esperemos que los vayamos cumpliendo y no se queden ahí. Y muchísimas gracias y gracias a todos y qué gusto.
Muchas gracias, doctora. Es un verdadero privilegio tenerte entre nuestros colaboradores. Le das un peso y una solidez académica y científica al conocimiento que transmitimos en el programa y sobre todo una calidez que nos ayuda a entender claramente esta dimensión tan importante que es sin duda la sexualidad de las personas. Porque comentaba al principio del programa que regularmente hacemos propósitos que, por cierto, no siempre cumplimos, pero no siempre pensamos en los propósitos sexuales.
Sí, lo dejamos como dejamos desatendida la sexualidad integral, el bienestar sexual, la salud y el bienestar sexuales, pensando que se van a dar espontáneamente todo, ¿no? Pero muchas veces así dejamos muchas cosas de la vida. Creo que nos falta educarnos desde la infancia en nuestra persona, en nuestro cuerpo, en sus funciones, y dentro de eso es la función sexual. El sistema sexual y la función sexual están presentes y tomarlas en cuenta. A veces descuidamos inclusive la salud en general, decimos, bueno, pues ya me avisará el cuerpo cuando necesito reparar algo, ¿no? La alimentación, bueno, pues ya veré qué hago con eso, o poco a poquito después lo voy a dar atención. Y la realidad es que vivimos una vida muy apresurada por cosas hacia el exterior. Y yo creo que sí es momento de que los propósitos sexuales sean evidentes, pero que en esta vez echemos un brinco hacia el interior para mejorar nuestro bienestar, nuestro bienestar sexual integral, nuestro erotismo, pero desde adentro, desde cómo estamos nosotros y qué es lo que estamos dando. Más que voy a conseguir 3 parejas, voy a deshacer, que se vale todo eso, son planes, ¿no? Pero si no estamos bien desde adentro, pues eso nos dificulta estar hacia afuera mejor.
Vamos a escuchar los propósitos que han planteado algunas personas que hemos entrevistado.
Claro que sí.
¿Entre tus propósitos de año nuevo te has planteado propósitos sexuales?
Claro.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues porque está padre, ¿no? Hacer cosas nuevas. no tengo en mente como desbordarme o qué sé yo, tenerlo como una prioridad el sexo, no sé, la verdad.
Pues no, está dentro de mis prioridades, como que la veo pasar así, como viene, la verdad que no.
Pues yo no lo había pensado, pero lo voy a pensar seriamente. Hay que renovarnos, ¿verdad?
Es interesante que estamos escuchando puras mujeres y que todas decimos que no es prioridad.
Yo sí, porque es importante dar cambios en una relación. Por ejemplo, algún juguete sexual, citas en algún hotel.
¿Te has planteado propósitos sexuales?
Sí, porque mi rutina sexual se ha vuelto un poco calmada, entonces me gustaría renovarla un poco. Creo que tener intimidad con más calma, sin prisas ni presiones, y tener relaciones más frecuentes cada que los tiempos y las agendas se puedan acomodar. Somos muy abiertos en la cuestión del uso de juguetes, ropa, roles, pero más bien la cuestión energética es la que de repente nos falla un poquito.
Es importante para que sea más novedoso y que siga la pasión y la emoción con la pareja, pero la verdad yo no me lo había planteado hasta ahorita que hice la pregunta.
Pues yo sí lo pensé. Yo pienso que en este año tener mucho sexo, mucha pasión y tener un buen hombre. ¡Ay!
Algunas personas entrevistadas hablaban de utilizar juguetes sexuales, acudir a una cita a un motel, o el chico entrevistado decía hacerlo con más tranquilidad, sin prisa, con más calma, propósitos de año nuevo en su vida sexual.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que para lograr todo esto tenemos que tener como primer propósito el expander nuestro erotismo, pero bajo el conocimiento y la responsabilidad erótica, ¿no? O sea, una expansión desde el mapa erótico, porque somos la gran mayoría de culturas muy genitalizadas y eso significa que no tenemos una visión integral de la sexualidad, no conocemos en realidad la función sexual y no la disfrutamos. La hemos confundido con coito porque antes se revisaba lo reproductivo solamente de la sexualidad y entonces, bueno, para la reproducción con un coito, hombre o una mujer, porque para la reproducción eran necesarios en aquel entonces, y una buena penetración, pues todo se logra, ¿no? Pero ahora que hemos visto que la sexualidad tiene muchas otras funciones, yo creo que es un momento de ampliar ese mapa erótico, expandirlo y aparte de la genitalidad, irnos a todo el cuerpo, ¿no? Le llaman corporalidad o full body, ¿no? De trabajar con todo el cuerpo y reconocer todas nuestras zonas que son sensibles al placer y al erotismo. Que en todas las zonas corporales donde tengamos una sensibilidad un poco más elevada que en el resto, se pueden erotizar. Cualquier zona se puede erotizar.
Tiene que ver con el autoconocimiento. Nos encontramos este libro que presentó en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro Ana Clavel. Se llama Autobiografía de la Piel. Y de alguna manera describe esto que nos estás comentando.
Sí, definitivamente. Es eso, es explorar la piel y zonas. Nosotros nos podemos fijar porque hay zonas que sabemos que son muy sensibles y que decimos, ahí no porque me da ansiedad. A veces hay personas, es más frecuente en mujeres, que si una pareja les quiere besar la oreja o lamerla o algo, ay, no porque me dan ansias. Esa ansiedad es una extrema sensibilidad no erotizada, no reconocida. Es lo mismo que las cosquillas. Es que ahí me dan cosquillas, ¿sí? Es que hay extrema sensibilidad en esa zona corporal, pero como no está erotizada y está muy directo el estímulo, entonces hay que ir aproximándose poco a poco y a diferencia de cómo pensamos, el llegar a la sensibilidad sutil se llega primero por una sensibilidad más gruesa. O sea, porque a veces dicen, pues es que voy a tocar entonces muy por encimita y muy poquito. No, eso es como poner el dedo en la llaga. Se pone toda la mano y luego, entonces, y con una presión directa, sin que sea fuerte, y luego entonces se va disminuyendo a presiones cada vez más sensibles para que no salte la persona porque no está acostumbrada.
En este libro, Autobiografía de la Piel, aparece un poema de Elías Nandino que dice, Hay besos que valen mucho más que un coito completo, porque son tan carnales, de veras, que nos dejan las bocas con dolor de caderas, estilo de Elías Nandino, ¿no?
Yo creo que totalmente. Un beso nos puede transportar y nos puede hacer sentir, pues es como una puerta de entrada para hacernos sentir en todo el cuerpo. Hay personas que, y está visto que es una cuestión de histocompatibilidad, que dicen es que la primera vez o las primeras veces que me besaba con mi pareja me mareaba, ¿verdad? Sentía que me mareaba literalmente, y eso está visto que es histocompatibilidad, o sea, son muy compatibles inmunológicamente, y pudiéramos llamarlo, no quiero que se quede malentendido, como un tipo de alergia en ese momento, pero luego, eso, si son personas que sí son compatibles, y que luego, como todo, se van acostumbrando a esa situación. Pero un beso puede desencadenar sensaciones y una fantasía y una experiencia creativa extraordinaria, ¿no?
Pues el autoconocimiento a través de la piel, de este mapa erógeno del cual nos habla la doctora Laura Flores, puede ser un propósito sexual para este año.
El sexo es una de las 9 razones para la reencarnación. Las otras 8 no son tan importantes. Henry Miller.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Buen trabajo, muchachos. Sigan así.
Además del disfrute físico, la sexualidad también se construye desde la comunicación, la identidad y el bienestar emocional. Por eso, algunos de los propósitos sexuales más transformadores no ocurren en la cama, sino en la conversación. Uno de ellos es mejorar la comunicación en pareja sobre temas sexuales. Hablar de lo que les gusta, lo que no, lo que preocupa o lo que se desea no siempre es fácil, pero es necesario. El silencio suele generar malentendidos, frustración o distancia. Aprender a expresar deseos y límites fortalece el vínculo y mejora la experiencia sexual.
¿Te has puesto a pensar cuáles son tus propósitos sexuales para este 2026? De eso estamos hablando con la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual, maestra en terapia sexual y de pareja, presidenta de la Academia de Sexualidad Humana en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en nuestra universidad. Un saludo para Minerva, quien nos ha comentado a través de las redes sociales. No tengo propósitos de año nuevo, pero jamás lo había pensado. Empezaré a planearlo cuanto antes a partir de escuchar este programa. Me platicaba y ahora que escuchábamos la cápsula que presentamos anteriormente, donde se habla de la importancia de la comunicación en pareja, también es importante plantear que la sexualidad no solamente se vive en pareja, sino también reflexionar acerca de la importancia de experimentar el autoconocimiento también en lo individual.
Claro que sí, porque las personas que por el momento o por decisión propia indefinidamente no tengan pareja, tienen una función sexual y pueden vivir el autoerotismo, y eso les ayuda tanto al placer sexual, que es un derecho individual, no es un derecho de pareja, obviamente las parejas lo tienen, pero pueden mejorar sus capacidades en el autoconocimiento, porque posiblemente muchos de los, el no autoconocerse tiene que ver con que a lo mejor no pueden estar a gusto con una pareja, o una pareja no está a gusto en la cuestión erótica. Y hablando de esto y de lo que tú dices de la comunicación, pues no se comunican los gustos sexuales, qué sí me gusta, qué no me gusta, ¿no? Sino que dicen es que eso de tener esas conversaciones, pues las cosas se van dando. No se van dando. Aún en cosas que funcionan cerebralmente, los núcleos cerebrales, por ejemplo, de alimentación, de sueño y vigilia, y el de la sexualidad son contiguos. Y tienen funciones, son ciclos de supervivencia lo que se da allí. Y entonces, por eso, la sexualidad, desde el punto de vista de la medicina sexual, se ha tomado como una función muy importante. porque están igual, ¿no? Sueño, vigilia, hambre, saciedad y tensión sexual, o sea, deseo sexual, tensión sexual, satisfacción. Y funcionan por retroalimentación negativa. Si tengo hambre y como, se me quita el hambre y funciono porque tengo nutrientes, se consumen y entonces ya otra vez el hambre surge. Si estoy cansada y necesito renovar mis funciones vitales, me da sueño, duermo, las recupero, estoy en alerta, tengo funciones. Y si tengo tensión sexual, la tengo que sacar del cuerpo, ¿verdad? Y luego se va a recuperar esa, para tener satisfacción y mejoramiento del sistema inmunológico, porque una respuesta sexual tiene una, provoca una gran cantidad de elevación de neurotransmisores y hormonas que mejoran el sistema inmunológico de los seres humanos. Entonces me mantengo contenta, vital, todo eso, y entonces sí voy a lograr estar mejor y que el deseo sexual surja. Pero comunicarse y el consentimiento y la comunicación van juntos. En la pareja es muy importante. Repito, qué me gusta y qué no me gusta. Así como, nuevamente, mi analogía con la comida. A lo mejor a los dos nos gusta el pollo, pero a mi pareja no le gusta con cilantro y a mí no me gusta con pepino, ¿verdad? Entonces yo estoy así, nos gusta el pollo, ¿no? Sí, pero dime cómo te gusta, qué recetas te gustan más, con qué te gusta, ¿no? ¿Qué no te es placentero, qué no te es agradable, ¿no? Y no comunicamos eso. Yo en la consulta veo parejas que, es que nosotros hablamos mucho de sexualidad, sí, de cuando tenemos, por qué no quisiste, pero la realidad es, ¿estamos bien? ¿Cómo te sientes? ¿Qué más necesitas? ¿Dónde te gusta? ¿Qué no te gusta? No, pues eso lo vamos aprendiendo sobre la marcha. Hay muchas cosas que no se aprenden por completo, si bien la observación y el lenguaje de expresivo corporal es muy importante, pero también tocar temas, esos temas, y tienen que ver con que a veces no sabemos. Yo creo que explorar nuestro conocimiento en sexualidad es una responsabilidad erótica que puede ser un propósito muy importante, desde saber qué mitos y prejuicios tengo ante la sexualidad. Para poderle decir a mi pareja, es que yo no quiero esta posición porque he aprendido, me han dicho que está prohibida, que no se debe, que o no es agradable o me duele, pero entonces decir, pues es mi responsabilidad buscar el conocimiento, consultar a alguien para que me diga si en realidad esto es malo, que me perjudica. A veces no sabemos las técnicas. Hay algunas técnicas de algún tipo, una de las más desconocidas y practicada con cierta frecuencia en muchas parejas, no solamente las parejas homosexuales, es en la práctica de la penetración anal. Luego dicen, no, porque hay lesiones, porque si tú supieras la técnica precisamente para hacerlo, entonces pregunta la técnica. Es que no sabemos, a mí me han tocado pacientes que dicen, es que no me gusta cómo ves a mi pareja, no aguanto, me babea, abre la boca tremendamente, casi me chupa la nariz, ¿no? Y entonces, pues hasta eso, ¿y cómo decírselo?
Ahí está el detalle,
¿no? También por eso ayuda las terapias y todo, ¿no? No me gusta, ya hemos hablado de esto en otros aspectos, ¿no? Y en otros programas. Es que no me gusta su aliento, es que no me gusta la consistencia de su saliva, hasta de esas partes a veces se quejan, ¿no? Entonces sí es muy importante hablar y decir, y no es que esté contra ti, ni que tiene que ver contigo, es que son cosas que me incomodan, ¿no?
La responsabilidad erótica.
La responsabilidad y el del conocimiento en el erotismo, ¿no?
Uno de los propósitos sexuales que hay que plantearnos, sí, para este año.
¿Entre los propósitos de Año Nuevo, te has planteado propósitos sexuales?
Quizás la frecuencia. Me gustaría tener cada día. Quizás también utilizar juguetes sexuales, un masturbador de carga rápida, quizás aumentar de peso. Estoy yendo al gimnasio para dar más recio.
¿Te has planteado propósitos sexuales?
Ah, dejar de ser virgen, sí, sí.
¿Y cómo lo vas a lograr? Cuéntame.
Conociendo a la mujer que me va a quitar mi virginidad.
¿Entre tus propósitos de Año Nuevo te has planteado propósitos sexuales?
Abordar el sexo este año de una manera más saludable.
¿Y cómo fue que llegaste a esta decisión?
Pues tener prácticas insanas, como no usar condón o tener muchas parejas sexuales y así. Ajá. Pero también uno debe saber cuándo parar, ¿no?
Más que nada, lo que yo quería para como propósito es ya no tener tantas parejas, más bien tener a una sola pareja fija,
Si conocieras algún especialista sobre este tema en particular, ¿qué le preguntarías?
Híjole, yo creo que más bien sería una recomendación médica de tal vez algún multivitamínico o algo que nos ayude a estar siempre como más al 100. Con tu pareja la llama, como bien le dicen, pues no se apague.
Uno de los propósitos que se planteaba uno de los chicos entrevistados es no tener relaciones de riesgo, y es algo muy importante, particularmente entre los jóvenes, en personas de todas las edades, pero especialmente en los jóvenes.
Claro que sí, yo creo que es un propósito que tenemos que hacer, revisar, reflexionar sobre nuestra seguridad y nuestra salud sexual en estas relaciones de riesgo, ¿no? Y desde infecciones sexualmente transmisibles, desde riesgo de embarazo, y decir, si, ¿qué es lo que me falta? Si lo que me falta es negociar el uso del condón, pues voy a preguntarle a alguien calificado que me diga cómo se negocia el uso del condón en pareja, ¿no? ¿Qué digo? ¿Cuáles son las estrategias cuando mi pareja dice, no quiero, no me quedan, me aprietan, no se siente, se salen, ¿no? No me gusta. ¿Cómo le hago, no? Y entonces, bueno, desde la responsabilidad de yo lo traigo o yo me pongo el condón, bueno, hay muchas técnicas, ¿no? Pero todo eso se puede buscar, y es esa prevención. Otra cuestión de salud sexual es mi responsabilidad por tener un piso pélvico sano. Ya se ha hablado aquí, han tenido ustedes programas de piso pélvico, y esa es una responsabilidad, porque entonces no funciono, tengo dificultad de erección, no lubrico bien, me duele, y todo eso tiene que ver con, si tú vas a terapia, te van a mandar a terapia de piso pélvico, ¿no? Entonces, y hay prevención de piso pélvico para no tener que ir a la terapia, tengo que hacerme cargo de esa situación. Entonces, yo creo que la prevención y para la salud sexual es muy importante.
Para disfrutar del placer, de la vida sexual, se requiere salud también, y eso es salud un integral. Aspecto fundamental. Salud integral, otro propósito para este 2026.
Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra. Julio Cortázar.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. Continuamos.
Tengo celos del pasado, que son celos incurables. Desconfianza de la historia que viviste en el ayer, de los ojos que se vieron en tus ojos adorables, de los sueños que forjaron tus instintos de mujer. Y supongo dolorido los sinnúmeros probables cazadores que tuvieron las bellezas de tu ser, y me asaltan una a una las palabras miserables que engañaron tus oídos con promesas de placer. Es inútil, nadie puede borrar ya lo que ha pasado, y tus besos me recuerdan otros besos que tú has dado, y anticipan semicelos en el mismo porvenir. Porque en vez de consolarme, cada vez estoy más triste, presintiendo que los años de placeres que viviste.
Hoy estamos hablando acerca de los propósitos sexuales para este 2026, no como una lista de exigencias o responsabilidades, sino como una invitación a vivir el placer como un derecho, un símbolo de bienestar, desde luego también. Nos acompaña la doctora Laura Flores, médica con especialidad en medicina sexual. Acabamos de escuchar esta canción con Habana con Cola, así se llama, la agrupación que nos presenta Celos Eternos. Y también el tema de los celos es algo que podría ser parte de los propósitos sexuales de este año, ¿no te parece, doctora?
Yo creo que sí, hay celos, no me gustaría llamarle normales, pero es todo un continuo en donde a veces hay motivos para tener o incomodarse cuando uno ve o que una persona está tratando como con ciertos privilegios a su pareja o cosas así. Y yo creo que desde ahí nosotros tenemos que hacernos responsables de saber cómo lo digo y cómo lo comunico y qué hago, porque en general no se habla inicialmente, la persona está molesta y luego después ya tiene que ver a veces, dependiendo de cómo se lleva la pareja, con prohibiciones de no vas porque a lo mejor seguramente andas con la persona, pero todo eso reconocer que es nuestra fantasía que hacemos cuando vemos algo que podría ser una posibilidad o que interpretamos como una posibilidad, y entonces decir, sí, va a pasar esto, seguramente ya hicieron, ya fueron, ya dijeron, ya todo, y que nos armamos, y esto caemos en ansiedad, y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es atacar generalmente a la pareja, o callarnos o retirarnos, pero luego empiezan porque estás enojada o enojado, por nada, hasta que al final de cuenta explota, ¿no? Entonces, creo que el manejo de los celos es algo muy importante porque causa muchos problemas en la pareja, y que muchas veces lo que se hace ya no es reversible en el deterioro de la relación, en lastimar la relación.
Mira, se comunicó Cintia, una de nuestras radioescuchas, uh-huh. y nos dice: he descubierto que el estrés me ha hecho perder el deseo. Vivo en modo alerta permanentemente y no sé cómo recuperar el deseo por mí y por mi pareja. Me he propuesto ponerme un día, pero termino cansada de todas mis actividades del día. ¿Qué le puedes recomendar a Cintia que nos plantea esta situación?
Pues yo diría que ahí sí necesitaría a lo mejor una ayuda, quizás algunas sesiones de asesoría psicológica, que no es igual que una terapia, ¿no? Hay asesorías, hay orientaciones, hay consejerías, igual en la terapia sexual, de organizar y ver qué está pasando en su vida. Ya hay muchos estudios que hablan de los altos niveles de estrés en las mujeres por la vida cotidiana y la baja del deseo sexual. Hay una relación directa porque precisamente los niveles de cortisol hacen que la persona esté alerta, y para estar con una disposición, una percepción del deseo, pues tiene uno que tener bajo el sistema de alerta y dedicarse a echarse un clavado interior para sentirlo y para todo esto. Y esto es algo muy cotidiano. Hacer organizadores mentales, ver cómo se pueden disminuir, pero muchas veces es una incomprensión en pareja porque muchas mujeres, algunos hombres también, pero en la relación de pareja que cohabitan, tienen las mujeres doble trabajo, a veces un trabajo fuera de casa y un trabajo dentro de casa. Y todavía existen, así como afortunadamente una gran cantidad de hombres que le entran igual al trabajo de casa, pero otra gran cantidad que no hace nada, y yo digo, nada más cambian de domicilio porque salen de casa de mamá para entrar a la casa de la novia o la esposa, y siempre tienen comida caliente, ropa limpia, casa limpia, ¿no? O sea, y no se preocupan por estas cosas. Hay que hablar todo eso, hay que hablar con la pareja por el deseo sexual, pero es una reflexión y una ayuda para decir, es demasiado el estrés que estoy manejando, ver cómo se manejan las situaciones estresantes que están interfiriendo.
Un saludo para Alejandro, que nos dice: mi propósito sexual este año va más allá de lo físico. Mi propósito es conectar la parte emocional con la vida sexual en pareja. Para mí es importante plantearse propósitos sexuales para poder disfrutar de manera individual, pero también en pareja. Y Omar nos dice: propósitos sexuales no es algo que tuviera contemplado porque no le daba la importancia real que tiene. Ahora que sé la importancia de mi sexualidad tiene para mi vida y la de mi pareja, es algo que en conjunto hemos establecido como una prioridad. Comentarios de nuestros radioescuchas.
¿Cuáles son los propósitos sexuales que podrías pensar para este año?
Pues buscar algún juguetito para que te distraigas de una manera diferente, ¿no? O sea, que sea algo diferente y que haya más emoción.
Y luego deseas de citas en un hotel.
Sí, sí, sí. Donde no se puede expresar como en un hotel.
Pues que sea más frecuente los encuentros con mi marido.
¿Cada que son o qué?
Es una vez a la semana. Y él quiere más, pero a mí como que no me antoja tanto. Es como que no es mi prioridad también eso. Pero sí,
buscar ese encuentro más frecuente, unas 2 veces por semana.
¿Qué sería padre para que se te antojara?
Eso que dice aquí mi compañera de que fuéramos a un lugar privado, porque en la casa es muy difícil, los hijos se acuestan súper tarde, se levantan temprano, no dan tiempo para que uno esté en contacto con la pareja en forma íntima.
Yo podría hacer usar más lencería, así muy sexy, y también, o sea, cosas, no sé, como juguetes o geles. También he escuchado que hay muchos geles, o sea, que te excitan más y que sientes muchas cosas y que cosas así, y o sea, me gustaría experimentar. Y o sea, varias posiciones también, así como que antes decía, ay no, eso no, como que ahora sí estoy como que más abierta a todo lo que venga.
Comentabas hace un rato lo que nos decía nuestro radioescucha Omar, que para él y su pareja la sexualidad se ha vuelto una prioridad. Por eso hemos buscado el apoyo necesario para conseguirlo. Y la doctora Laura Flores ha sido un apoyo importantísimo. Te mando un agradecimiento y un saludo. Seguramente te ha buscado.
Claro que sí.
En tu consultorio, doctora.
Gracias de corazón. Es el mejor testimonio que puede él dar de que el apoyo terapéutico para la pareja la convierte en una prioridad y es muy importante.
Algunas personas hablan de utilizar juguetes sexuales, tener citas en un motel, por ejemplo, o decía una de ellas, he escuchado acerca de geles que te aumenta la sensibilidad. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello?
Lo que la pareja sienta que necesita está bien, pero saber que es necesario trabajar con el interior, porque a veces esperamos todo del exterior. Sí, los juguetes sexuales son accesorios muy útiles para la vida erótica, ¿no? Apoyan muchísimo. Usamos accesorios en la vida para todo. Vamos, estamos tú y yo sentados en una silla porque no estamos en el suelo. ¿Por qué comemos con cubiertos? Porque mejoran la posibilidad de la comida. ¿Por qué dormimos en cama sino en el piso y en la tierra? Pues porque nos ayuda a dormir en un colchón. O sea, entonces, ¿por qué no usar accesorios para la vida erótica? Creo que los tenemos muy estigmatizados porque lo que sale en las películas son, al decir juguetes sexuales, pues son a la mejor esposas y látigos y que todo eso. También hay personas que las usan y que lo disfrutan enormemente y que causan placer. Pero juguetes, accesorios que nos apoyen, que si yo me canso, que si no tengo una erección muy firme, que si, o sea, hay accesorios para todas esas cosas, ¿verdad? Los geles están a discusión, porque la realidad es que se han hecho estudios donde se ve que, por ejemplo, una mujer anorgásmica que se le da un gel que estimula, o sea, que causa como un poquito de calor o frío, porque lo que hacen es abrir los capilares y todo eso, si no tiene la capacidad de permitirse llegar al orgasmo, no le va a funcionar. Les funciona a las mujeres que tienen cierta dificultad, pero las mujeres que no lo logran en cero, no lo logran tampoco con eso.
También me decías acerca de trabajar las fantasías.
Es muy importante saber hacer fantasías, y no necesariamente la fantasía también es hacer un trío, estar con otra persona, volar por de alguna manera. No, a veces la fantasía tiene que ver simplemente con imaginar lo que estoy haciendo, por ejemplo, con la pareja, es agregarle eso. Si estoy con mi pareja y estoy tocando, estoy sintiendo, estoy oliendo, puedo estar probando, lamiendo, y puedo estar imaginando, visualizando aparte creativamente lo que estamos haciendo, cómo nos veríamos o qué estamos haciendo, estoy disfrutando, y podemos agregarle también todo lo que quisiéramos. Y la fantasía puede ser con la pareja, y perdón por lo que voy a decir, pero puede ser con cualquier personaje, ¿verdad? Y si eso me ayuda a disfrutar más, porque hay personas que se sienten infieles, se sienten mal, porque de repente en su fantasía erótica aparece otra persona. Pues es como si tú vas a un lugar o en tu casa pones una película pornográfica y eso te estimula, no quiere decir que tú estés con el artista o la artista que está allí, estimuló tu cerebro para una creatividad, ¿no? Son muy importantes.
En este sentido, la literatura puede ser también un gran apoyo. En este libro de Ana Clavel, Autobiografía de la piel, me encontré un poema de Octavio Paz que dice, entre tus piernas hay un pozo de agua dormida, bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma, cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro.
Wow, ¿verdad?
Poema de Octavio Paz.
Es que la lectura, tanto la narrativa, es el escuchar como el narrar, el leer, es excelente. Y hay parejas que independientemente de lecturas o algo, es hablar y decir cosas eróticas o románticas o cursis. Cada pareja va a decidir lo que sea, pero usar todos nuestros sentidos y la imaginación es muy importante.
Los propósitos sexuales abarcan todo esto.
Llevar por
el expreso de las 10.
No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo. En lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, voces de dolor, aunque sea jubiloso dolor. Lo que, pensándolo bien, nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña muerte, llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta, y perdiéndonos nos encuentra, y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte la llaman, pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nace.
¿Qué te parece, doctora Laura Flores, este bellísimo poema, Pequeña Muerte, en la voz de Eduardo Galeano?
Sí, profundo y real, me llevaba a estar pensando y decir, ¿cómo le podemos hacer para educarnos desde la infancia en ese respeto, esa celebración y esa honra a nuestras sensaciones corporales, a nuestro cuerpo, a nuestras respuestas corporales y a la vida sexual?
Como ¿no? algo, o sea, bello,
erótico,
positivo,
¿no? Sí, totalmente, pero ese disfrute tan profundo, ¿no? Porque sí. para una persona que lo describa de esa manera, independientemente de mis respetos para todas las escritos de Eduardo Galeano, ¿no? Increíble. Excelente. Pero es que lo ha vivido así, ¿verdad? Así lo ha vivido, así lo ha pensado, así lo ha sentido, y de verdad que reflexionar después, a veces es durante, llegan muchos pensamientos, pero después de una experiencia erótica hay que reflexionarla, hay que y revivir, es recordar, ¿no? Todo esto.
Es el poder de la palabra, ¿no? Y poder transmitir con palabras estas emociones, estos deseos, es también un buen propósito para este año. Totalmente. Nos decías acerca del uso de pantallas, que puede ser un gran intruso en la vida sexual de las personas y en la comunicación en pareja también.
Claro que sí, yo creo que ya tenemos muy conocidas las pantallas, todas las posibilidades, todas las aplicaciones, todas las redes sociales, y creo que es momento este año de que las estemos acomodando en su lugar dentro de nuestra vida cotidiana, porque creo que sí, el entusiasmo de la novedad y ahora con la inteligencia artificial nos hace comerla rápido, ¿no? Y a montones.
Entras a ver un mensaje y ya le sigue, ¿no?
Sí, es la trampa enorme, ¿verdad? Pero creo que sí tenemos que hacer también una reflexión para decir, creo que estar con mi pareja no merece estar a un lado, con el celular a un lado, porque se está oyendo los mensajes, o lo silenciamos, pero que no esté en vibración, o lo metemos abajo del colchón donde no nos demos cuenta, o lo quitamos en ese momento. Y además, sí aleja mucho el hecho de irnos a la cama y cada quien estar en las pantallas hasta que cae dormido, que de hecho la luz de las pantallas no es buena para inducir al sueño, ¿no? Y altera mucho el ritmo del sueño a través de todas las horas. Las personas que se despiertan a lo mejor súbitamente entre 2, 3 de la mañana, que andan en esas horas despertando, hay varias causas, pero una de esas es el uso exagerado de pantallas, ¿no? Que altera mucho la producción de melatonina. Entonces, yo creo que es importante hacer ese pacto y decir, si nos vamos estamos, ya desde que nos estamos acercando, nos echamos ojo o vimos esa actitud, pues entonces hasta pudiera ser una forma de decir si quiero, ¿no? Poner el celular donde decidamos, ¿no? O esconderlo, claro. O alguna cosa. Eso es muy importante. Y otra de las cosas, hablando de este detox digital en el erotismo, es el uso problemático de la pornografía. Si bien la pornografía la tenemos literal y metafóricamente a la mano, pero es una cosa, es una situación muy difícil porque sí nos lleva, así como algunas redes sociales, a buscar más y más. Se terminó uno, un mini video, al que sigue, porque pues ahí está, ¿no? Y entonces está habiendo cada vez más problema con personas en pareja o sin pareja, pero con personas jóvenes o que usan mucho el celular para todo, este uso problemático de la pornografía. Ya hay aplicaciones para ayudarlos a dejarla, pero la terapia es muy buena porque eso es lo que hacen en la noche, o lo hacen a cualquier día. Hay personas que inclusive meten el celular a la regadera porque ya no usan la creatividad y el estímulo. Uno generalmente les dice, sí, hablando de un uso controlado de la pornografía, lo ves, apagas tu pantalla y te llevas a la cama lo que tengas en la mente para que tú le pongas, pero tenerlo ahí. Hay parejas que dicen, bueno, pues si es que en los moteles hay películas, pues ¿qué te parece si tú y yo tenemos sexo con el celular viéndolo, ¿no? Y la realidad es que eso no estimula la creatividad, entonces habría que hacer un alto ante esto.
Un saludo para Azucena, dice, yo no hago propósitos sexuales, pero este año sí quisiera mejorar la vida sexual en mi matrimonio, entonces un propósito que tengo es hacerme análisis para ver si estoy en la perimenopausia, porque me he dado cuenta que mi deseo sexual ha bajado. Y también Emanuel nos dice, mi propósito sexual en esta ocasión es practicarme la vasectomía para poder tener una sexualidad sin preocupaciones. Es lo que nos plantean algunos
radioescuchas. Fantástico, ¿no? Responsabilizarse de los problemas. Para eso está también inclusive la terapia sexual, la medicina y todo. Estoy sano, estoy sana, tengo un dolor, una molestia, una dificultad, una disfunción sexual, una preocupación. Yo creo que es un buen propósito precisamente la salud sexual y acercarse de esa forma. Y por último, a lo mejor, el entusiasmo por la vida erótica, favorecer la erotofilia, es ese, el conocimiento de la sexualidad. ¿Quién me puede hablar más? ¿Quién me puede decir? A mí, yo he tenido pacientes, ya pudiéramos decir de 40 años, que me dicen, nunca en mi vida he usado un condón, no los conozco, así de tocar. Carlos y de todo esto, ¿no? Entonces, y todo eso, pues, quiero aprender, quiero tener todas las herramientas para poder elegir cuál y no usar la única que tengo, ¿no?
Doctora Laura Flores, gracias por venir a El Expreso
de
las
10. Muchas gracias a ustedes. Feliz año a todos y a todas, a todes. Que este año sea mucho mejor en todos los aspectos, incluyendo el de la sexualidad.
Si alguien quiere encontrarte, ¿cómo puede hacerlo?
Claro que sí. Les doy mi teléfono celular para mensaje 33-1266-1277.
Lo vamos a publicar con mucho gusto. Muchas gracias. En nuestras redes sociales. A todos ustedes les agradecemos enormemente que nos brinden la oportunidad de llegar hasta sus oídos y les invitamos a permanecer en las emisoras de Radio Universidad. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.